Ana Karenina, 1935, blanco y negro, no recomendada para menores de 18 años. Metro Goldwyn Mayer presenta a Greta Garbo y Frederick Mark en
Ana Karenina
de Clarence Brown, basada en la novela homónima de León Tolstoy. Guión Clemens Dane y Salka Viertel. Adaptación de diálogos S.N. Berman. Director Clarence Brown. Con el niño Freddy Bartholomew en el papel de Sergei, Maureen O'Sullivan como Kitty, Reginald Owen como Steva y Basil Rathbone como Alexei Karenin. Música Herbert Stothart. Fotografía William Daniels. Director de arte Cedric Gibbons. Puesta en escena del ballet Margaret Wallman. Producida por David O'Selney.
Una fuente de cristal repleta de caviar es devorada por un grupo de oficiales que, bajo el retrato del zar Nicolás II, disfrutan de un copioso aperitivo. El coronel, un hombre de grandes patillas, charla con Bronsky, un joven rubio que, a diferencia del resto, viste uniforme blanco.
Me alegro mucho de que hayas vuelto otra vez a visitarnos, Bronsky. Como ves, no te hemos olvidado.
Yo tampoco os olvido. Y mientras esté aquí de permiso, seré como uno de vosotros.
Otro oficial.
Bueno, Bronsky, después de Petersburgo y tu distinguido regimiento, te debemos parecer unos bárbaros.
Al contrario, nosotros parecemos niños de pecho en comparación.
Mientras en la mesa las ensaladas, canapés y bebidas comienzan a escasear ante el incesante acoso de los rudos oficiales.
Estos aperitivos me han abierto el apetito.
Vamos, señores oficiales, a la mesa. Ya podemos cenar.
Animados por la invitación del coronel, los oficiales se acercan a la mesa cantando una canción popular rusa que cuenta los amoríos entre un joven herrero y una hermosa campesina llamada Dunia. El regimiento rodea ordenadamente la lujosa mesa y permanece de pie ante un mar de ensaladas, pasteles de gelatina, pavos rellenos barnizados de caramelo y panecillos que brillan a la luz de incontables candelabros de plata. Todo ello presidido por el gran retrato del zar. Al final, los oficiales se sientan a la mesa y los camareros sirven el vino, después en un club de alterne. Un coro de cíngaras con collares y panderos y el pelo recogido bajo los pañuelos cantan que en el amor es imposible recuperar la pasión perdida. Frente a ellas, un joven violinista enfundado en un vistoso chaleco de seda dirige el lamento del coro, moviendo el arco de su violín a modo de batuta. Pero en ese momento, un grupo de oficiales irrumpe en el club. Al verles, el coro cambia inmediatamente de ritmo. Los oficiales amontonan sus abrigos a la entrada mientras las jóvenes prostitutas corren a recibirles. Una morena con blusa estampada de flores se echa en los brazos de Bronsky. Bronsky ve en una mesa a un hombre de frac acompañado por una chica. Se excusa y se acerca a él.
¡Steva!
¡Bronsky!
¿Pero qué haces aquí? Deberías estar en la cama.
Y ojalá estuviera.
¿Y qué te lo impide?
El ambiente de mi casa es poco agradable. Mi mujer está enfadada conmigo sin razón.
Me extraña mucho en Dolly. Le has debido dar motivos.
Bronsky, te juro que mi interés por las mujeres es del todo platónico.
Los otros oficiales llaman a Bronsky.
¡Bronsky!
¡Au revoir,
Orwar!
La acompañante de Steva.
¿Con qué estás casada?
10 años. Es la madre de mis 3 hijos.
¿Y quieres a tu mujer?
Sí. Ella no me cree cuando se lo digo, pero la quiero de verdad. Créeme, la quiero.
Te creería más si quitaras la mano de mi rodilla.
Firmes ante la mesa, cogen una de las 3 copas que tienen ante sí.
¡Caballeros oficiales, atención! 1.
La beben de un trago y cogen la segunda.
¡Dos!
Los siete oficiales, incluido el coronel, apuran la segunda copa de vodka.
¡Tres!
Y sin inmutarse vuelven a hacerlo con la tercera.
¡Derecha, march!
Giran militarmente.
¡De frente! ¡March!
Dando un pequeño saltito, el coronel se agacha y pasa por debajo de la mesa gateando a cuatro patas. Los oficiales le siguen disciplinadamente mientras los camareros aprovechan para rellenar las copas. Como los demás, Bronski atraviesa la mesa con bastante facilidad y de nuevo se coloca en posición de firmes ante las copas. Ligeramente despeinado, el coronel vuelve a la carga.
¡Uno!
Los oficiales repiten el marcial vaciado de copas de vodka.
¡Dos!
Pero unas cuantas copas más tarde...
¡Tres!
Solo el coronel, Bronski y un par de oficiales se aguantan en pie. El resto duermen la mona tirados encima o debajo de la mesa.
¡Derecha! ¡March!
Al girar, uno de los oficiales pierde pie y se aleja tambaleante.
¡De frente! ¡March!
El coronel inicia una nueva excursión bajo la mesa, seguido solo por Bronski y un rudo oficial. Esta vez, el paso por debajo de la mesa resulta mucho más complicado, ya que se ven obligados a arrastrarse por encima de los oficiales que han ido cayendo. Cuando a duras penas Bronski consigue llegar al final, encuentra al coronel desmayado. Se arrastra por encima de él, le levanta la cabeza y comprueba que duerme como un niño. Satisfecho, le palmea en el hombro y le saluda marcialmente como corresponde ante un superior. Tambaleándose, Bronski se pone en pie justo en el momento en el que el rudo oficial se derrumba sobre sus compañeros. Alcanza la cabecera de la mesa y sin dudarlo tira al suelo a un oficial que dormita en ella. Coge una copa y mira hacia la mesa de estiba que está abrazado a la morena de Bronski mientras el violinista toca para ellos.
¿Por qué la vida no puede ser agradable?
Dicho esto, Estiva besa en la boca a la prostituta de Bronski. Bronski tira al suelo la copa y cogiendo una botella se les acerca tambaleante.
¡Estiva!
Aparta al violinista y se sienta con Estiva.
Ya puedo acompañarte a tomar una copa.
A la mañana siguiente, en los baños del club. Estiva y Bronski se bañan mientras dos sirvientes los azotan con ramas de laurel.
Estiva, ¿qué hora podrá ser?
No llevo el reloj encima.
Son las 7, señor.
¿Las 7? Ah, muy bien, entonces me da tiempo.
¿Tiempo para qué?
Esta mañana tengo que ir a la estación a buscar a mi madre. Viene de San Petersburgo.
¿Ah, sí? Qué agradable coincidencia. Yo también tengo que ir a la estación.
¿Sí? ¿Para qué?
Para esperar a una mujer muy guapa.
Eres incansable.
Incansable. Ya estás pensando mal, como mi mujer. Se trata de mi hermana, Ana Karenina. ¿La conoces?
No, no tengo ese placer.
Oh, creí que todo San Petersburgo conocía a Ana. Su marido es un gran estadista, Alexei Alexandrovich Karenin. Es inteligente y concienzudo. Tenemos mucho en común.
Uno de los sirvientes le vacía un cubo de agua sobre la cabeza. Expulsando humo negro y espeso que el frío hace bajar al suelo, el tren procedente de San Petersburgo entra en la estación nevada de Moscú. En el andén, abarrotado de gente, Bronski y Estiva esperan enfundados en elegantes abrigos de cuello de bisón.
Voy a ver si encuentro a mi madre.
Bronski deja solo a Estiva y entre el creciente movimiento de viajeros y familiares en el andén, comienza a recorrer el convoy buscando a su madre a través de las ventanillas empañadas de los vagones. No tarda en encontrarla, pero al ir a recibirla a la entrada del vagón, una inesperada nube de vapor le envuelve por completo hasta cegar su vista. Cuando al fin la nube se disipa y Bronski recupera su visión, se topa con los ojos pardos y brillantes de una joven dama de rostro dulce y distinguido, facciones finas, lánguidos ojos entornados y rubios cabellos. Aturdido, le cede el paso y la mujer baja al andén casi al mismo tiempo que él sube al vagón. Como si una fuerza lo atrajera, gira y sus miradas se entrecruzan sorprendidas durante un segundo eterno. Al fin, la joven que viste una hermosa capa de bisón con gorro a juego se retira y Bronski ayuda a su madre a bajar.
Cuida. Madame Karenina, su marido me la ha confiado.
Se dirige a la joven dama.
Usted no me conoce, Madame Karenina, pero...
Sí, le conozco. Hemos venido hablando de usted desde San Petersburgo.
¿Qué conversación más aburrida para usted?
No. Su madre me ha hablado de su hijo y yo a ella del mío. Sí, Madame también tiene un hijo y siente haberle dejado, ¿verdad?
Sí, condesa. Es mi único hijo y nunca nos habíamos separado.
He venido con su hermano, Estiva.
¿Dónde está?
Voy a buscarle.
Gracias.
Bronski se retira excusándose con un saludo militar.
¡Estiva! ¡Estiva! Ya viene.
Gracias.
¡Estiva!
Los dos hermanos se besan y abrazan con efusión.
Adiós, querida. Una mujer de mi edad no necesita andar con disimulos. No me importa decirle que me ha cautivado usted.
Mientras, un empleado abrigado con gruesa pelliza revisa el carretón de los vagones con un fino martillo.
Dios le ha concedido el divino don del silencio. Ay, permítame que le dé un beso.
No deje de ir a visitarme.
Gracias, condesa.
De pronto, el empleado empuja sin querer a Ana.
Perdóneme, excelencia, perdóneme.
El empleado se inclina respetuosamente y vuelve a su trabajo bajo la mirada de reproche del grupo.
Adiós, conde.
Adiós.
Le besa la mano.
Adiós.
Adiós. Eso es lo que yo llamo una mujer maravillosa, ¿no te parece?
En ese momento, el empleado da con una rueda que suena a hueco. Sin dudarlo, deja las herramientas en el andén y se cuela entre dos vagones para accionar la palanca que puede solucionar la avería. Pero entonces... La locomotora se pone en marcha inesperadamente y arrolla al empleado. Para horror de quienes abarrotan el andén, el cuerpo queda destrozado en las vías semisepultado bajo la nieve. Ana se encoge estremecida junto a su hermano.
Oh, Steve.
Abrazada a su manguito de piel de bisón, mira temerosa hacia las vías desde el otro lado del andén. Allí los curiosos se agitan como un enjambre alrededor del infeliz empleado.
Ana, cálmate.
Esto es un mal presagio, Steve.
¿Presagio? Cuando lo peor ha pasado ya, no hay más presagios. Dolly ha encontrado una carta y jura que nunca me perdonará, que hemos terminado.
Ya veremos, Steve, ya veremos.
Ahora que estás tú aquí, empiezo a sentirme más tranquilo.
Llegan a casa donde los niños pelean.
¡Ay! ¡Me has sacado los vagones de la vía!
¡Quién me ha roto la muñeca!
¿Qué?
¡Sí que ha sido!
¿Pero qué ocurre?
Da vergüenza delante de la tía.
Ana les besa.
Grisha, ¿eres mayor para darme un beso? Tania. Pero si estás tan alta como Sergei.
Y entran al salón.
Os manda muchos besos. Y yo tengo cosas muy bonitas para vosotros en el baúl. Aquí tenéis las llaves. Id a buscar los regalos.
¿La señora está en su habitación?
Sí, señor. No se ha movido en todo el día.
Ha dicho algo. Algo nuevo.
Compasivo, el mayordomo lo niega mientras le recoge el abrigo y la bufanda. Estiva se acerca a Ana.
Está ahí.
Creo que debes dejarme a solas con ella.
No te preocupes, no os interrumpiré.
Ana le agarra las solapas del frac.
Estiva, te sugiero que te pongas una ropa más discreta. Esta es demasiado alegre.
Excelente idea.
Llama a la puerta del cuarto de Dolly.
¿Quién es?
Soy Ana.
Ah, pasa.
Dolly está haciendo la maleta.
Dolly.
Ana entra.
Cuánto me alegro de verte.
Se echa en sus brazos y la besa cariñosamente.
Tienes buen aspecto, Ana. Pareces feliz. Dolly. Steve me lo ha contado todo. Con la institutriz de mis hijos, con una simple institutriz. ¿Hubieras preferido que fuera con tu mejor amiga? Ana, yo confiaba tanto en él. Pero ella es joven y guapa y yo estoy envejeciendo. Seguro que hablaron de mí los dos, o peor aún, que no pensaron en mí. No lo entiendes. Debemos separarnos.
Llora sobre el tocador.
Entonces, todo habrá terminado para él, Dolly. No, para él no. A él no le importa. Todo el mundo le quiere. La gente le tendrá lástima. Pobre Steve. Lo ves, Ana. Tú la primera. Oh, no, Dolly. Yo le conozco bien. Es como un niño que ha hecho algo malo y se ha arrepentido. Lo está pasando peor que tú. Está angustiado, Dolly. Créeme.
Fuera, Steve pega su oreja a la puerta. Llega Kitty, la hermana de Dolly.
Steve. ¿Qué estás haciendo ahí?
Ya que lo preguntas, estaba escuchando detrás de la puerta.
A mi hermana. Eso no está bien.
Cuando sabes que se está decidiendo tu destino, tu futuro, comprenderás que no hay por qué...
Dentro.
Mira, Dolly, los hombres como Steve no se dan cuenta de que hacen daño. Ponen a sus esposas y a sus familias en un compartimiento y a las demás mujeres en otro. Es extraño, pero yo sé que es verdad.
Tú eres su hermana y le estás disculpando.
El daño que te ha hecho no puede tener disculpa. Dolly, eres tú quien me preocupa. ¿De verdad no podrías perdonarle?
Apoyada en su hombro, Dolly la mira con ojos llenos de amargura.
¿Tú le perdonarías? Sí. Sí.
Oh.
Mientras en el salón...
Steve, ¿qué le has hecho a la pobre Dolly?
Déjame en paz, Kitty.
Dime qué le has hecho.
Nada, o casi nada.
Sale Ana.
Ana, Kitty. Has cambiado tanto que me cuesta creer que seas tú.
Me alegro muchísimo de verte, Ana.
Bueno, ¿qué?
Entra ahora, Steve.
¿Ahora?
Inmediatamente.
Ana tira de él empujándolo hacia la puerta, pero Steve rehúsa entrar.
¿Estás segura de que...?
Sí, Steve.
Fuma nervioso.
Pero tira ese cigarro.
Obediente le da un par de caladas, lo deja en un cenicero y lanzando una bocanada de humo entra en el cuarto.
Oh, Ana, qué alegría me dio Steve cuando me dijo que venías.
Kitty la mira de arriba abajo.
Estás guapísima. Dime, ¿te quedarás hasta el próximo baile, por favor?
¿Cuándo es ese baile?
El viernes, en casa de Korsuski. Siempre se pasa bien en casa de Korsuski.
Oh, a tu edad se pasa bien en cualquier parte.
Oh, no, hay bailes que resultan aburridísimos.
Ana se sienta.
Pero tú tienes una ilusión especial por esa fiesta, ¿verdad?
Sí, es cierto. ¿Cómo lo sabes?
Oh, estás en una época preciosa de la vida. La época feliz en que la niñez ha terminado y el futuro se presenta maravilloso. Me acuerdo bien. Se flota en una misteriosa niebla azul, como la bruma de las montañas suizas. Esa niebla lo cubre todo y de ella puede surgir en cualquier momento la figura del amado. Un poco imaginada y un poco soñada.
Kitty esconde la cara ruborizada.
Ana,
Ana, para ti puede que esa figura esté aún más clara.
Sí, sí, lo está. ¿Puedo contártelo?
Pues claro.
No, Ana, creo que no debo.
Sí, cuéntame.
Es un oficial de la Guardia Imperial.
Oh.
El conde Bronsky.
A Ana se le descompone el gesto.
¿Bronsky?
¿Le conoces?
Me lo presentaron esta mañana en la estación. Pero, ¿y Levin? ¿No te ibas a casar con Levin?
Mira, Ana, Levin es diferente. Yo le tengo mucho cariño, pero es tan serio. Además, vive en el campo.
Ya.
Ana finge indiferencia.
En cambio, Bronsky, dime qué te pareció Bronsky.
Es muy amable y muy simpático.
Estiva sale del cuarto con aire satisfecho e inmediatamente recoge el puro del cenicero.
Hola, Kitty. Hola, Ana.
¿Todo bien, Estiva?
Sí, muy bien, pero he necesitado mucho tacto.
Ufano da una honda calada al puro. Ana arquea los labios en una sonrisa irónica apenas perceptible. Baile en palacio. Un lacayo anuncia a los invitados.
Ilich Vasilikovich. Conde y Condesa Bulgakovi. Príncipe y Princesa Ivovi.
Llega Ana con su familia.
Su Excelencia Iván Ivanovich Aparsi. Ana Arkadievna Karenina. Príncipe y Princesa Kolonskia. Princesa Ekaterina Alexandrovna Serbaskaya. Konstantin Dmitrievich Levin.
Estiva.
Levin.
El joven saluda.
Kitty. Ana, te presento a Konstantin Dmitrievich Levin, mi hermana Ana Arkadievna Karenina. Bueno, Levin, ¿cómo estás? ¿Qué te trae a nuestra corrompida Babilonia? Aún a riesgo de ofenderte, la verdad es que estás elegante como un moscovita.
Eso no me ofende.
Levin nos considera unos holgazanes parásitos porque no trabajamos en el campo.
Una excelente exposición de mi opinión.
Me han hablado mucho de usted.
Y a mí también de usted. Kitty, ¿quieres bailar?
No preferirías que...
Por favor, ven a bailar.
Bueno, perdonad, perdón.
Se enlaza con Levin y se alejan bailando.
No has estado muy amable con Madame Karenina.
He hablado con ella.
¿Y eso es ser amable? Es la mujer más guapa de todo el baile.
Para mí no.
Giran sonrientes.
Estaba deseando verte, Kitty. Te quiero.
Kitty descubre a Bronsky y queda embelesada. Bronsky va hacia Ana y Kitty acude tras él.
Te quiero, Kitty. Es que no te importa que te quiera.
No hay nadie cuya amistad valore más.
Pero tú
no... Por favor.
Bronsky.
Madame Karenina. Princesa.
Besa la mano de las damas.
Oh, cuénteme, señor Levin. Estiva me ha dicho que está financiando un movimiento para instruir a los campesinos.
Sí, en efecto. ¿Quiere bailar, Madame Karenina?
No, gracias, conde Bronsky.
Hace muchos días que no nos vemos.
Kitty. ¿Quieres bailar?
Kitty lanza una mirada fugaz a Levin.
Sí, encantada.
Bronsky se disculpa con un gesto nervioso y enlazando a Kitty se alejan bailando ante el desconcierto de Levin.
¿En qué estás pensando?
En nada. En la música, el baile, el ritmo.
Me parece...
Kitty busca sus ojos.
Me parece que hay algo más.
Bronsky permanece distante.
¿Por qué?
Porque... no es como las otras veces que hemos bailado juntos. Estás...
¿Cómo?
Raro. Estás raro.
Eres un encanto.
Desde el sofá, Ana y Levin siguen a la pareja absortos en sus pensamientos.
Perdone, Madame Karenina, tengo que hablar un momento con Estiva.
Sí, claro.
Se alejan.
Estiva, por amor de Dios, dime la verdad sobre Bronsky y Kitty.
Muy bien. Como sabes, mi mujer es maravillosa.
El paso de una jovencita interrumpe su discurso.
Esa es la princesa Liov. ¿No la encuentras atractiva?
Sí, pero hablemos de Kitty.
En esas cuestiones mi mujer tiene mucha intuición y está convencida de que algún día Kitty será tu esposa.
Ah, sí. Siempre dije que era muy lista.
Más que eso, mi querido Levin. Es una mujer extraordinaria. Es... perdona.
Sin poder resistirse por más tiempo, Steve abandona a Levin y se acerca a la jovencita, después Levin y Kitty.
Aquí en Moscú me encuentro en desventaja.
¿Por qué?
Porque no soy espectacular, ni ocurrente, ni esas cosas.
Oh, tienes otras cualidades.
Kitty, ¿te casarás conmigo?
Por favor, Constantín, no me eches a perder el baile.
¡Caballeros, elijan pareja para la mazurca!
Kitty salta de la silla.
Ya que no me prometes casarte conmigo, ¿me concedes al menos la mazurca?
Lo siento, no puedo.
¿Me concede la mazurca?
Lo siento, ya la tengo reservada.
¿Reservada para quién?
¿Cómo competir con uno de la Guardia Imperial?
Y de San Petersburgo, además. Qué alivio cuando Bronsky se vuelva a su regimiento, ¿eh?
Mientras, en un sofá al otro lado de la sala.
¿Por qué no cambia de idea y baila la mazurca conmigo?
¿Dónde está Kitty?
¡Caballeros, elijan pareja para la mazurca!
Gracias.
Está rodeada de admiradores. ¿Insiste en convertir mi noche en un fracaso?
Anda, Ana. Está bien.
Sin poder disimular su íntima satisfacción, Ana se pone en pie. Pero en ese momento, en otro extremo de la sala, a Kitty se le quiebra la sonrisa al verla entrar en la pista de baile del brazo de Bronsky. Desolada, corre a refugiarse en un sofá abandonado en un oscuro rincón del salón.
¡Caballeros, elijan pareja para la mazurca!
Desconcertado, Levin se acerca a Kitty.
Kitty, ¿bailas la mazurca conmigo?
No.
Más vale que lo hagas. Si no, parecerá que...
Orgullosa, Kitty deja de llorar súbitamente.
Muy bien. Vamos.
En la sala comienza el baile.
¡Mazurca!
Ordenados en doble fila de parejas, Ana y Bronsky recorren el mármol de la sala en medio de una larga serpiente de encajes, gases y uniformes.
Lo supe en la estación del tren. Desde entonces solo pienso en usted.
Detrás de ellos, Kitty y Levin avanzan mirándose con renovada ternura.
Nunca olvidaré tu bondad.
Y casi cerrando la fila le siguen Steve y Dolly.
Me alegro de que Kitty baile con Levin.
El maestro de ceremonias cambia de tercio y ambas filas de parejas se colocan paralelas frente a frente.
¡Avancen!
Las filas se juntan.
¡Retrocedan!
Se tocan pecho con pecho y vuelven a separarse.
¡Por pareja!
Los hombres se arrodillan y las mujeres giran en torno a ellos. Bronsky procura esmerarse frente a Ana.
Es mejor que ser espectador, ¿no?
De momento, sí.
Por toda la eternidad.
Se arrodilla y Ana gira en torno a él. Oh,
la eternidad se acaba.
Suelta su mano con suavidad y se aleja para girar alrededor de otro oficial arrodillado a su lado. Kitty hace lo propio.
¡Cambien!
Y tras circundar a un viejo oficial, llega hasta Levin con suave balanceo.
¿Me odias? Deberías odiarme.
Si tuviera orgullo, pero contigo no tengo orgullo, solo amor.
Kitty le mira vacilante.
Me siento avergonzada.
Levin se arrodilla.
¿Te avergüenza que yo te quiera?
Kitty gira en torno a él y de nuevo se aleja hacia el otro oficial.
Pobrecita Kitty. Más vale que conozca a los hombres antes de casarse que después, como otras.
Dolly, eres una indiscreta. No, no, usted no, usted es encantadora.
Maestro de ceremonias.
¡Formen dos filas!
Dividido en hombres y mujeres, el grupo forma un pasillo por el que desfilan las parejas.
Nuestros encuentros son breves, como el baile.
Pero nos encontramos con frecuencia.
Cuando nos separamos me siento perdido en un mundo extraño. Cuando toco su mano estamos solos.
Le devuelvo al mundo.
Ana abandona la mano de Bronsky y en el cambio de parejas al conde le toca bailar con Kitty.
Un baile encantador.
Mucho.
Se separan con frialdad y las parejas originales vuelven a reencontrarse para formar de nuevo armoniosos cuadros en movimiento.
¡Mazurca!
Los bailarines retornan al primer tercio bajo el fulgor de las grandes arañas. Bronsky se arrodilla una vez más ante Ana.
Mi corazón se arrodilla ante usted.
Ella le rodea topándose con Kitty.
¡Oh, qué barbaridad! La mazurca me... ¿Qué te pasa, Kitty? Nada. No me pasa nada.
Ofendida, le suelta la mano y sin perder el compás continúa el baile de la mano de Levin, a quien rodea con un gesto de cansancio.
¿Cuándo terminará este baile?
Hastiada da otra vuelta mientras Ana corre a recuperar la mano de Bronsky.
¡Sí! ¡Caballeros de rodillas! ¡Den las gracias a las damas!
Como el resto de los caballeros, Bronsky se arrodilla y besa con sentimiento la mano enguantada de Ana. Más tarde, en la antesala, Ana se despide de Bronsky.
No me voy a quedar a cenar después de todo.
Pero me prometió.
Mañana vuelvo a San Petersburgo.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque mi marido y mi hijo están allí.
Kitty sonríe.
Es posible que pasen años antes de que volvamos a vernos. Adiós, Kitty.
Buenas noches, Ana.
Buenas noches.
Dándole la mano a Levin, Ana se retira sonriendo con cortesía. Impotente, Bronsky la ve alejarse, sumido en pensamientos que parecen quemarle por dentro. Al día siguiente, en un compartimento de tren forrado de madera, Ana lee una novela mientras la nieve azota insistente la ventanilla. Frente a ella, una corpulenta anciana se retuerce de frío.
Revisor, hace mucho frío.
Diré al fogonero que eche más carbón, señora.
¿No tienen frío?
La de al lado duerme.
¿Verdad que hace mucho frío?
Ana levanta la vista del libro.
Mucho, sí.
Horas más tarde...
Estación de Belagoy. 5 minutos de parada.
Envuelto en una nube de viento y de nieve, el tren entra en una pequeña estación iluminada por varias farolas. Nada más detenerse, el vapor de la locomotora sale con furia bajo las ruedas, confundiéndose con el viento helado de la noche. En el compartimento.
Voy a salir a pasear un poco.
Puesta en pie, la doncella le coloca la capucha de su capa de visón y con las manos bien resguardadas en el manguito, Ana salta al andén. Caminando sobre el manto de nieve, consigue alcanzar el porche de la estación. Aliviada, respira con verdadero gozo. Pero la campana del jefe de estación da por concluida la parada y Ana enfila de nuevo hacia el vagón. En ese momento, Brodsky aparece a su espalda como una sombra.
¿Puedo ayudarla en algo?
No sabía que fuera a volver tan pronto a San Petersburgo. ¿Por qué este cambio de plan?
¿Por qué? Para estar con usted. Ya lo sabe.
El viento esparce sobre ellos una bocanada de nieve.
Perdóneme, tenía que decirlo.
No lo diga. Por favor, olvide que lo ha dicho.
No podría. Nunca podré olvidarme de usted.
Abrumada, Ana sube al vagón. Brodsky le ayuda. La locomotora se pone en marcha y el tren abandona la estación envuelto en la tormenta de nieve y los chorros de vapor que cubren la pantalla. Ya de día, Ana aparece despierta en su compartimento. La nieve que cubre las montañas próximas comienza a teñirse con los tímidos rayos del sol que se alzan tras ellas. Apoyada en el frío cristal de la ventanilla, con sus enormes ojos pardos clavados en el infinito, parece absorbida por una mezcla de temor y alegría. Casi en idéntica posición, Brodsky viaja en un vagón posterior. Minutos más tarde, el tren se detiene bajo la luminosa bóveda de hierro y cristal que cubre la estación de San Petersburgo. Apoyándose con energía en su bastón, un hombre de fino bigote y perilla de mosca recibe al convoy vestido con un grueso abrigo de paño y un gorro de astracán. Nada más apearse del tren, Brodsky observa desde la distancia cómo el hombre ayuda a Ana a bajar al andén y después la besa en la mejilla. Sin dudarlo, se encamina hacia ellos que están charlando.
Bueno, aquí me tienes, ardiendo de impaciencia por verte. ¿No te parece conmovedor después de 10 años de matrimonio?
Sergei está bien.
¿Eso es todo lo que se te ocurre decirme? ¿Sergei está bien?
¿Ha tenido un viaje agradable?
Muy agradable, gracias. Conde Brodsky, mi marido.
Brodsky saluda llevándose la mano a la visera de la gorra.
Encantado.
Así que te fuiste con la madre y vuelves con el hijo. ¿Estaba usted de permiso, supongo? ¿Se quedarían todos llorando cuando te fuiste de Moscú?
Espero que me permita visitarles.
Será un verdadero placer. Recibimos los lunes.
Coge a Ana del brazo y se retiran.
¿Qué? ¿No te parece que soy un buen marido al venir a buscarte en mi única hora libre?
Estás tan convencido de ello que no me dejas nada que decir. ¿Cómo se ha arreglado Sergei sin mí?
Siento mucho desilusionarte, pero tu Sergei casi no te ha echado de menos.
No me lo creo.
No tanto como te ha echado de menos tu marido.
Vaya.
Minutos más tarde... Llegan a su lujosa mansión a bordo de un trineo tirado por 2 hermosos caballos negros. Varios miembros del servicio le reciben inclinándose respetuosamente. Entran en el vestíbulo de mármoles y columnas. Ana entrega su abrigo cuando un niño de pelo ensortijado se asoma a la escalera.
¡Mamá! ¡Mamá!
Baja brincando y se echa a los brazos de Ana.
¡Sergei! ¡Mamá!
Se besan.
Ya te dije que era mamá.
Sabía que me esperabas, por eso volví antes.
¿Qué tal en Moscú? ¿Te has divertido? Yo no me he divertido sin ti. ¿Por qué no me llevaste? Hubiera podido jugar con Grisha y Tania. Mira, mamá, ya casi te llego a los hombros. He crecido mientras estabas fuera.
Sí, dentro de poco serás tan alto como yo.
Cuando sea mayor no te dejaré nunca viajar sola. Yo te llevaré a todas partes.
Entonces seré tan vieja que no querrás llevarme.
Tú nunca serás vieja, yo seré viejo.
Entran abrazados a una pequeña sala.
¡Regalos!
Un criado deja los paquetes en el suelo.
Esto es de Tania y esto es de Grisha.
¿Cuál es tu regalo? No me lo digas. A ver si lo adivino. ¿Es este? ¿Entonces es este? Entonces tiene que ser este.
Adelante.
Entra un hombre mayor.
Bienvenida, señora.
Gracias, Fiodor Ivanovich.
Mamá, por favor, hoy no quiero ir a clase. Estoy muy ocupado.
El señor conde me ha dicho que Sergei debe reanudar sus clases.
Pero si no tengo tiempo.
¿No puedes conceder unos minutos a tus estudios?
Pero mamá, si ayer estuve estudiando todo el día.
No creo que hoy tenga la cabeza para nada.
Muy bien, señora.
El hombre se retira y Sergei besa a su madre. El niño abre uno de los paquetes.
Quiero reservar el tuyo para el final. Oh, soldados. ¿Quién los manda?
Tu tía Dolly.
¿La tía Dolly cree que todavía juego a los soldados?
¿Qué te gustaría entonces?
¿No le has dicho que soy un científico?
No, esa información me la reservo yo.
Entra Karenin.
Bueno, muchacho, supongo que estás enfadado con tu madre por distraerte de tus clases.
Mañana estudiaré el doble.
No se puede recuperar un día perdido, Sergei. Sin prisa y sin descanso es mi lema y también debería ser el tuyo, jovencito.
¿Por qué hay que tener un lema?
Ana besa en la boca al niño y Karenin le mira con desdén.
Permíteme decirte, querida mía, que mimas demasiado a Sergei.
Hoy nada más.
Ojalá pudiera yo permitirme un día de respiro y no ir al ministerio. De todas formas, puedo asegurarte que me alegra saber que esta noche te sentarás frente a mí en la cena. Debo confesarte que no me ha gustado cenar solo.
Luego te contaré todos los chismes de Moscú. Sergei, ¿adivinas lo que te he traído?
Un barco de guerra.
¿Un barco de guerra? ¿Cómo iba a traerle eso a un científico?
Me voy ya, tengo una cita importante. Hasta luego, Ana.
Adiós, Alexei.
Adiós, Sergei.
Adiós, papá.
Karenin se retira después de besar la mano de Ana y Sergei abre el paquete más grande.
¡Oh! ¡Me has traído justo lo que quería! ¡El mundo entero!
Espera, vamos a planear un viaje.
¿Un viaje?
Estamos aquí, en San Petersburgo. ¿A dónde quieres llevarme?
Fascinado, Sergei hace girar su nuevo globo terráqueo. Impulsadas por el seco golpe de un mazo, las bolas de croquet ruedan por el césped bajo la atenta mirada de Bronski.
Te aconsejaría que me atacaras.
¿Tú crees?
Así tendrías dos golpes. Con uno te desharías de mí y con el otro pasas el arco.
Lo intentaré.
Ana viste de blanco y va tocada con una pamela.
Me encanta tu ceño cuando te concentras.
¿Cómo voy a hacer la jugada si no dejas de hablarme?
Varios invitados les observan curiosos.
Bronski y Madame Karenina están haciendo lo que podríamos llamar un juego convencional.
A este paso no terminan hasta esta noche.
A lo mejor es lo que pretenden.
¿Va a venir Karenin?
Yo siempre llamo al marido. Me gusta obrar con justicia.
Yo diría que nos están mirando.
¿Mirando? Nos están devorando.
¿Privamos a esas chismosas de su diversión?
Sería demasiado cruel.
Golpea una bola.
Seamos crueles.
Mala jugada.
Para Bronski no es tan mala.
Se aleja en busca de la bola bajo la inquisitoria mirada de los chismosos que toman el té a la sombra de unos tilos.
La gente dice que tengo dos caras, y es cierto. Una sola cara es muy poco. Todas las cosas tienen dos aspectos. Y en la vida se necesita una cara para cada uno.
Creí que adorabas a Karen.
Y le adoro, él tiene mi otra cara. Aquí viene, a tiempo de que se la ponga. Oh, mi querido Karenin, ¿cómo estás?
Mientras...
Esto no puede seguir así.
Ana y Bronski.
¿Pero qué puedo hacer?
Volver a Moscú y casarte con Kitty, ella te quiere.
Muy bien, eso haré. Y no volveremos a vernos nunca.
Caminan por el jardín.
Sería lo mejor.
Bronski la detiene.
Ana, tú eres toda mi vida. Y lo sabes. Lo sabes desde el principio.
Ana le mira con desasosiego.
Tengo un marido y un hijo.
Cuando dije que te dejaría, vi tus ojos.
Pero debe terminar.
Muy bien. Tomemos una decisión. Te digo que no volveré a verte y... mientras lo estoy diciendo, sabemos, no lo niegues, que tú y yo estamos predestinados.
Me das miedo.
Predestinados a la desesperación.
La coge entre sus brazos.
O a una felicidad que no puede imaginarse.
Y la besa con ansia la boca. Desconcertada, Ana despega sus labios y se encoge sobre sí misma, mientras Lidia habla con Karenin.
Compréndeme, Ana ha sido siempre tan seria... que cuando admite las galanterías de un hombre como Bronski, llama la atención. Te lo digo únicamente porque soy amiga tuya y de ella.
Karenin sonríe, arrogante.
Mi querida Lidia, comprendo tus motivos perfectamente, pero es lógico que una mujer como Ana reciba ciertas atenciones de jóvenes cuyo entusiasmo sobrepasa su discreción. Tomar en serio semejantes trivialidades sería una falta de dignidad.
Admirable actitud. Enhorabuena. Si la esposa de César está por encima de toda sospecha, es porque es la esposa de César.
Bronski.
Esto es una tortura. Desde el primer momento nos han rodeado las multitudes. Quiero verte una vez a solas. Es demasiado pedir.
Me siento culpable. Tan
culpable.
Enmudecen con discreción al acercarse a Karenin y Lidia, que charlan a la sombra de los tilos.
Buenas tardes, conde Vronsky.
Excelencia.
Tienes la suerte, Ana, de recibir lecciones del mejor jugador de croquet de la ciudad. ¿Juega una partida conmigo?
Será un placer.
No te importa, ¿verdad, Ana? Porque le tienes monopolizado, ¿sabes?
La mujer se coge del brazo de Vronsky y se alejan.
He estado regañándole a tu marido, Ana. Trabaja demasiado.
He venido por si acaso querías volver a casa.
Lidia quería que me quedara a cenar. ¿Por qué no te quedas tú también, Karen?
No, gracias. Tengo mucho trabajo que terminar esta noche.
Me quedaré una o dos horas, si no te importa.
Como quieras, Ana.
Besa las manos de ambas y se marcha. Por la noche, Karenin hace crujir sus nudillos con nerviosismo. Vestido con un batín acolchado, mira por la ventana de su habitación, una lujosa estancia decorada con muebles de caoba. Al oír las campanadas de un pequeño reloj de péndulo que hay sobre el escritorio, saca el suyo del bolsillo y comprueba que el primero está atrasado. Abre la tapa de la esfera y lo pone en hora. Son las 12:05 de la noche. Mientras tanto, Ana está en casa de Vronsky.
Ana, mi amor.
Echado a sus pies, Vronsky la mira con ternura.
¿Por qué no me hablas?
Ana se incorpora en el sillón y acerca su rostro.
Estaba pensando en lo que me dijiste esta tarde. Destinados a la desesperación o a la felicidad. Es cierto, sé que ahora ya no puedo escapar. Te quiero, Alexei. Te quiero.
Le besa dulcemente en los labios. Más tarde, al oír pasos, Karenin abandona rápidamente la ventana y le acerca la oreja a la puerta de la habitación. Vestida con el mismo traje blanco de volantes y tocada aún con la pamela, Ana atraviesa el vestíbulo y sube las escaleras. En la habitación de Sergei, una mariposa arde ante un icono, proyectando sombras sobre las paredes. El niño despierta.
¡Mamá!
Al oírle, Ana se detiene en seco en medio del pasillo y tras un momento de duda entra en el cuarto. Sonriéndole candorosamente, se quita la pamela, la deja a los pies de la cama y se sienta a su lado.
Mamá, mi vida.
Le besa con tierna insistencia.
No has venido a darme un beso esta noche. Y sabes que no me puedo dormir si no me das un beso. Perdona, hijito.
La acaricia el pelo con suavidad.
Tengo mucho sueño. Sergei, me querrás siempre.
El niño sonríe y cierra los ojos, pero cuando Ana intenta levantarse...
No te vayas.
La retiene suavemente del brazo.
Estaré muy cerca.
Le besa de nuevo.
Que no se mueva tanto la luz. Me da miedo.
Ana se levanta de la cama y se acerca a la lamparilla de aceite que pende ante el icono.
Los dragones están bailando en la pared. Los dragones. Sergei, tienes que dormirte. Buenas noches, mamá.
Una vez detenido el suave balanceo de la lamparilla, las tétricas sombras dejan de bailar en las paredes. Ana se acerca de nuevo a la cama y tras mirar con tristeza a Sergei durante un momento, recoge la pamela y se marcha. A continuación entra en su cuarto. Karenin la espera crujiendo sus nudillos.
¿Pero no te has acostado?
Tengo que hablar contigo, Ana. Es importante.
Debe ser muy importante para que estés levantado.
La verdad es, Ana, que considero necesario que hablemos.
Ana baja la mirada.
¿Ah, sí? ¿Sobre qué?
Opino que te estás convirtiendo en objeto de molestas murmuraciones. Las atenciones que recibes del conde Vronsky han sido advertidas por todos.
¿Te importaría no hacer eso? Me pone nerviosa.
Perdóname. Lo siento. No veas en mí a un marido celoso, sino a un hombre de mundo que sabe que existen ciertas reglas que no se pueden infringir impunemente. Esta tarde, por ejemplo, en casa de Lidia, resultó evidente que tu conducta y tu proceder no fueron exactamente ejemplares.
No te entiendo muy bien.
No pretendo ahondar en tus sentimientos, Ana. No tengo derecho a penetrar en tu alma. Solo me preocupan las apariencias.
Solo te preocupan las apariencias.
Estoy trabajando en un proyecto de ley que requiere la concentración de todas mis energías. Y someterme a una tensión así en un momento crítico es una falta de consideración.
¿Qué pretendes que haga entonces?
Es preciso que comprendas. Primero, el peso de la opinión pública. Segundo, el efecto de un escándalo sobre tu hijo. Y tercero, la indisolubilidad del matrimonio.
Súbitamente angustiada, Ana se lleva la mano al cuello y se acaricia la garganta por encima del vestido.
Tengo mucho sueño.
Te hablo así, querida mía, tanto pensando en ti como en mí mismo. Soy tu marido y te quiero.
No es a mí a quien quieres, sino a tu carrera y a las apariencias.
Muy bien. Veo que prefieres no entenderme. Pero te ruego que no olvides, ya que no te importan mis sentimientos, lo que pensará Sergei, nuestro hijo. Buenas noches.
Karenin da media vuelta y se marcha. Apoyada en su lujoso tocador, Ana mantiene un terco aire de dignidad hasta que su marido abandona la habitación. Entonces su fortaleza se desvanece y se deja caer sobre el elegante taburete del tocador. Abatida, cierra los ojos mientras niega impotente con la cabeza.
Ya es tarde. Ya es tarde.
Al día siguiente, Bronski charla con su madre sentado sobre el piano.
¿Equivocas al juzgar mi amistad con Madame Karenina?
Sí, ya sé, ya sé. Pero has dejado que se interponga en tu carrera y eso es fatal. ¿Por qué no te tomas estas cosas con más tranquilidad?
Mamá, ignoraba que fueras tan cerebral.
Y yo ignoraba que tú fueras tan sentimental. Me interesas tú y lo que hagas de tu vida.
Bronski se pone en pie.
Bueno, discúlpame, voy a bajar a las cuadras a echar un vistazo a Fru Fru.
Por supuesto.
¿Irás a verme correr?
Ni soñarlo. Encima no querrás que vea cómo te juegas el cuello. Ya me contarás. Bueno, adiós.
Adiós, mamá.
Adiós, hijo.
Le besa la mano.
Y suerte. He venido a darte un buen consejo, aunque sabía de antemano que no me harías caso. No en balde soy tu madre y te conozco bien.
En las cuadras, Bronski acaricia la testuz de su caballo.
¿Qué? ¿Cómo está Fru Fru?
Un poco nervioso esta mañana, señor.
Llega otro oficial.
¿Qué te pasa, Yasmin?
Que no he dormido esta noche. Necesito un estimulante. Terechenko, tráeme coñac, agua de self y limón. Unos pepinillos y una botella de champán.
Minutos más tarde, Terechenko deja una bandeja de plata con todo lo requerido por su señor sobre una mesa e inmediatamente Yasmin se bebe de un trago la copa de coñac.
No hay nada mejor. El coñac te asienta el estómago y el champán y los pepinillos te animan.
Bajo la perpleja mirada de Bronski se come un pepinillo y lo empuja con un trago largo de champán.
Te pone tan en forma como un cosaco.
Hablé con el general esta mañana. En el momento en que te vi la cara, supe que tenías algo en la cabeza.
Bronski se sienta.
El general te tiene mucho afecto. ¿Y qué forma toma el afecto del general esta vez?
Mira, no me voy a andar por las ramas. Estuve hablando con él y me encargó que te dijera...
Bien.
Yasmin le palmea el hombro.
Sabe que soy tu mejor amigo y se tomó la molestia de... Terechenko, otro coñac y otra botella de champán.
Pega otro lingotazo de champán mientras Bronski se acomoda en la silla.
Bien.
Yasmin le mira directamente a los ojos.
¿Te lo digo con sus palabras?
Habla de una vez.
De acuerdo. Me pidió que te dijera que si tu nombre sigue ligado al de cierta mujer, se verá obligado a pedirte que abandones el regimiento.
Eso era lo que quería que me dijeras, ¿no?
Sí, eso era. Ahora ya lo sabes. Terechenko, otro coñac.
Solícito, el viejo criado rellena la copa. Tras un momento de meditación, Bronski levanta con orgullo la cabeza.
Pues di al general de mi parte que si tengo que elegir entre esa mujer y él, solicito la baja en el regimiento. Y me considero afortunado.
Bronski,
por favor. Dile eso al general.
Bronski abandona las cuadras colérico. Momentos después, descabalga apresuradamente de su caballo ante la mansión de los Karenin, donde le recibe el mayordomo.
Madame Karenin está en casa.
Sí, señor. Madame está en el jardín. Si desea...
No, que... gracias, ya sé.
Bronski se quita la gorra y entra solo. Al final de una pérgola plena de rosales está Ana al borde de un estanque jugueteando con los nenúfares. Bronski le besa fríamente la mano.
Alexei, estás preocupado.
¿Ah, sí?
Sé perfectamente cuándo algo te preocupa. ¿Es la carrera?
Me molesta que todo el mundo nos vigile, que nos espíen y nos critiquen sin cesar.
La atrae hacia sí.
Ana, estoy dispuesto a dejarlo todo si te divorcias de Karenin y te casas conmigo. Tú y yo a la vista del mundo, sin embustes, ni subterfugios.
Eso sería el paraíso en la tierra.
La abraza.
Oh, mi amor, mi amor.
¡Mamá! ¡Mamá!
Se separan inmediatamente y Sergei llega hasta ellos corriendo bajo la pérgola. El niño tiende la mano a Bronski.
Hola, señor.
¿Qué tal, Sergei?
¿Va a correr hoy por su regimiento?
Sí. Algún día correrás tú por el tuyo, espero.
Claro que sí. ¿Va a ganar esta tarde?
Bueno, haré lo posible.
¿Cómo se llama su caballo?
Fru Fru.
Fru Fru, mi pony se llama Invencible.
Caramba, un nombre impresionante para un pony.
Sí. Oiga, mi profesor dice que es muy difícil hacer saltar a un caballo. ¿Usted cuánto salta? Mi profesor dice...
Deja al señor Sergei, vuelve con tu pony. Yo iré a verte montar dentro de un momento.
Adiós, conde Vronsky.
A su madre.
Solo quería contarle lo que dice Fyodor Ivanovich. Perdón, señor, tengo que irme.
Adiós, Sergei.
Adiós. No olvides ir a verme montar, mamá.
El niño sale corriendo hasta desaparecer bajo la pérgola.
Sergei. No había pensado en Sergei.
Debes elegir, Ana, entre mí y el resto.
Por favor, no me presiones. Espera que esté más calmada. No puedo decidirlo ahora.
Ana, escucha. Voy a medir bien mis palabras. Por ti, si es preciso, estoy dispuesto a dejarlo todo. ¿Harás tú lo mismo por mí?
No puedo.
Di que no quieres.
No puedo abandonar a Sergei.
Vronsky se tensa, herido en su orgullo.
Muy bien, Ana.
Se marcha ofendido.
Alexei.
Ana se tambalea, pero al final consigue sacar fuerzas de flaqueza y corre tras él.
¡Alexei!
¡Alexei! ¡Mamá! ¡Mamá, mira cómo monto! ¡Mamá, ven a darme un beso! ¡Mírame! ¡Ven!
Tras un momento de duda, Ana va hacia Sergei. Las tribunas del hipódromo aparecen abarrotadas de gente. El tiempo es espléndido y los jinetes formados en fila india avanzan al paso hasta la salida. Vronsky, que parte con el número 7, es observado desde las gradas.
¿Has apostado por Vronsky, Karenin?
Yo nunca apuesto, condesa.
Sentada entre ambos, Ana retuerce un pañuelo de encaje entre sus manos. En la pista, el juez baja la bandera y los caballos toman la salida. Enardecidos, los espectadores se ponen en pie. Vronsky ha salido algo retrasado. Ana, muy nerviosa, le sigue a través de los prismáticos. Llegan al primer obstáculo, una valla de troncos, y uno de los caballos cae al saltar. Vronsky pasa el seto en tercera posición y Ana sonríe aliviada. Enfila la recta luchando por la segunda posición, y las gradas, sus compañeros de regimiento le animan con fuerza. El líder mira hacia atrás, sus seguidores también le animan. En las gradas, Karenin retira sus prismáticos al observar que su mujer, arrastrada por la emoción, estira los suyos casi por encima de sus narices. Por intuición, Ana los aparta un momento, aunque para asombro de su marido, inmediatamente vuelve a enfocar. Un caballo cae en el tercer obstáculo y el sobresalto levanta a los espectadores como una ola. Avanzando con una perfecta suavidad en los movimientos, el grupo pasa con agilidad por tres setos colocados uno tras otro. Vronsky pelea con bravura por hacerse con la primera posición y Ana sonríe. Casi a la par del líder, atraviesa sin problemas un seto con zanja de agua. La carrera está a punto de finalizar y Vronsky toma la curva en segunda posición. Pero al saltar el último obstáculo, la yegua pierde las manos y Vronsky cae de bruces. Asustada, Ana se levanta de un salto. Karenin, mirando a su alrededor, la arropa intentando mantener la compostura.
Ana, te llevaré a casa si quieres.
Un oficial.
Tendrán que matar al caballo.
Vronsky está herido.
No lo sé aún.
Abochornado, Karenin ayuda a sentarse a Ana, completamente aturdida por lo ocurrido.
Te estoy diciendo, Ana, que si quieres irte a casa, te llevaré.
Por favor, déjame en paz.
Indiferente a lo que ocurre a su alrededor, Ana mira con los prismáticos hacia la pista. Vronsky está intentando reanimar a Fru Fru, que permanece tendida en el suelo. Jasmin, que ha corrido a socorrer a su amigo, le ofrece una pistola para sacrificar a la yegua, pero Vronsky la rechaza y le pide que sea él quien dispare. Conmovida, Ana retira los prismáticos. Jasmin apunta a la cabeza de la yegua caída. Sin poder contener por más tiempo su ira, Karenin se pone en pie.
Por tercera vez, Ana, te ruego que nos vayamos a casa.
Yo me ocuparé de
ella. No, condesa, Ana no está bien. Prefiero llevarla a casa yo mismo.
Sin ayuda de nadie, Ana se pone en pie con gesto altivo. Después, de vuelta en la calesa.
Has hecho lo que te pedí especialmente que no hicieras.
Ana mantiene la cabeza baja.
Exijo cierto decoro a la vista de la gente, ciertos principios. Me has puesto en ridículo y eso no lo tolero.
Ana levanta los ojos.
Tal vez me haya equivocado en la interpretación que doy a tu conducta.
No te has equivocado.
¿Entonces?
No te has equivocado. Le quiero.
Herido en su orgullo, Karenin tensa el gesto.
No te puedo soportar. Me das miedo.
Ana cabecea confusa.
Haz conmigo lo que quieras.
Tirando de las riendas, el chofer detiene la calesa frente a la entrada de la mansión. Karenin tiende su mano con frialdad para ayudar a Ana a bajar. Inmediatamente el matrimonio se encierra en el despacho. Se trata de una estancia oval exquisitamente decorada y en cuyas paredes lucen dos espléndidos tapices. Karenin invita a Ana a sentarse frente a su escritorio, pero como no accede, él también permanece en pie.
Hace algún tiempo comprendí que al unir mi vida con la tuya cometí un error, pero he de sobrellevarlo por el puesto que ocupo y por el amor que siento por mi hijo. Creo en el matrimonio como sacramento, y no me considero justificado en modo alguno para separar lo que ha unido un poder superior. Un matrimonio no puede destruirse por un capricho o una aventura, ni siquiera por el pecado de uno de los componentes del matrimonio.
Ana baja la mirada.
Nuestra vida debe seguir igual que hasta ahora.
No puede seguir igual.
Debe seguir. Yo he proclamado estos principios en público y no los violaré en privado.
¿Entonces no me concederás el divorcio?
Jamás. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Para permitirte legalizar un pecado? ¿Para justificar tu conducta y la de él? Jamás. Pase lo que pase.
Pase lo que pase, una cosa sí sé, y es que tú siempre tendrás razón.
Tú seguirás siendo mi esposa, a los ojos del mundo. Y no volverás a ver a ese... a esa persona.
¿Y si no lo acepto?
Te convertirás en una de esas mujeres ambiguas que viajan por Europa de un balneario en otro. Ni casadas ni libres, sin futuro y sin presente. Solo contarás con ese amor para sostenerte. Y renunciarás a todo derecho sobre Sergei. Porque será mi deber apartarle de tu influencia.
Dices eso, sabiendo que no lo haré. Para mí no existe la vida sin mi hijo. Abandonarle sería cometer una infamia. No podría.
Levanta los ojos y los clava en él.
Y tú sabes que no podría.
Muy bien. Entonces supongo que no volverás a comprometer mi honor.
Oh, tu honor. Tu amor propio, tu hipocresía, tu egoísmo. Nunca me has considerado como un ser humano. Tu posición social y tu reputación han de ser mantenidas a toda costa por todos los que te rodean. ¿A qué precio?
Karenin consulta su reloj.
Tengo una cita importante en el ministerio.
Soberbio lo vuelve a guardar en el bolsillo del chaleco y acto seguido abandona el despacho. Ana permanece inmóvil con los ojos cerrados por el dolor. Un mes más tarde, en casa de Bronski.
Mira, Jasmine, he estado analizando despacio nuestro código y no me sirve. Por ejemplo, las deudas de juego son sagradas, pero en cambio no hay que pagar al sastre.
Exacto.
Jamás se debe mentir a un hombre, pero sí a una mujer.
Desde luego.
No se debe engañar a nadie, excepto al marido.
Inevitable.
No se debe perdonar un insulto, pero sí se puede insultar a otro hombre.
Evidentemente.
Pues es absurdo. No tiene sentido.
Mi querido Bronski, ¿te molesta el hígado últimamente?
El mayordomo.
Alteza.
¿Qué hay, Kuzma?
Señor.
El mayordomo le susurra algo al oído.
Jasmine, tendrás que perdonarme.
Un imprevisto. Desde luego, comprendo.
Se levanta del sofá y recoge su sable de los brazos de un oso disecado.
No, no, por aquí, muchacho. Si no te importa.
Claro, claro, gracias.
Lo acompaña apresuradamente hasta una puerta trasera.
¿Estás mejor del hígado?
Sí, sí.
En la antesala, Ana se quita la capa y entra al salón. Bronski se queda paralizado al ver su hermosa figura envuelta en un bello vestido de terciopelo negro y puños de encaje.
Ana.
Alexei, tenía que venir.
Fascinado, Bronski se le acerca titubeante.
Ana, estás aquí.
Qué horrible mes. Qué horrible separación.
Abrigados por las cálidas sombras de la habitación, ambos se funden en un tierno abrazo y después se besan largamente.
Alexei. He vivido un mes en esa casa vigilada. Noche tras noche cenamos juntos, en silencio. Él se sienta al otro lado de la mesa y me mira. Frío, cortés, despiadado.
Se sienta en el brazo del sofá.
Tú no sabes lo que estoy pasando.
Bronski se agacha frente a ella.
Mi amor.
Soy una prisionera, sin esperanza de libertad.
Para mí la vida tampoco ha tenido sentido.
Y todos los días me digo que la vida se me escapa sin ti.
Ana, no quiero que vuelvas con él.
Pensé que por una vez tenía que verte. Tenía que venir, Alexei.
No quiero que vuelvas con él.
¿Qué voy a hacer?
Te vas a venir conmigo.
Con los ojos encendidos de pasión se levanta atrayéndola hacia sí.
Sí. Sí, Alexei. No vuelvas a dejarme.
Jamás.
Oh, Ana.
Se besan. En el atrio de una iglesia ortodoxa de estilo bizantino, Kitty, vestida de blanco, espera vanamente en compañía de Dolly y Estiva.
Muy de Levin llegar tarde a su propia boda.
Levin, vestido de frac, entra por la puerta con un arco de medio punto y se acerca entregando el sombrero de copa a su criado.
Empezaba a creer que me ibas a dejar plantada.
Me da vergüenza decirte lo que ha pasado.
¿Qué ha pasado? Más vale que me lo cuentes ahora.
La camisa almidonada llegó en el último momento.
Coge a la novia de la mano y entra.
Ya en el templo, los novios, precedidos por un anciano sacerdote, vestido con una pesada casulla de cruz dorada y birrete negro, y seguidos por los testigos que sujetan sobre ellos las coronas de desposados, dan una vuelta alrededor del altar con un cirio encendido entre las manos. El archidiácono, de pie junto a ellos y vistiendo una dalmática bordada de plata, bendice la ceremonia levantando con dos dedos su estola. El sacerdote recoge las coronas de manos de los testigos y, haciendo con ella la señal de la cruz, pide a los novios que las besen. Por último, rodeados por una multitud de invitados en la que se mezclan los trajes negros con los uniformes y los vestidos más valiosos de satén o terciopelo, los novios besan una cruz trebolada ofrecida por el sacerdote. Mientras, en Venecia, en la terraza del Hotel Danieli, situado frente a la Basílica de San Marcos.
Salimos en góndola por el Gran Canal y buscamos una serenata.
Sí.
Bronski, vestido de civil y apoyado en una columna, se vuelve con indolencia hacia Ana, que descansa lánguidamente en una chaise longue.
Exploramos los pequeños canales. Esos peligrosos rincones donde los dos arrojaban a sus enemigos.
Ana sonríe.
Sí.
Bronski abandona la columna y se le acerca con insinuante parsimonia.
Vamos a San Marcos a echar comida a las palomas.
Ana sonríe abiertamente.
Sí.
Bronski se sienta a su lado.
Hacemos un supremo esfuerzo.
Y
salimos a la terraza.
Cogiéndose de las manos, salen a la terraza cruzando una arcada típicamente veneciana. El sol, que a punto está de desaparecer tras la cúpula de la basílica, dora las tranquilas aguas del Gran Canal. Browski, con aire melancólico, se apoya en un león veneciano que adorna el balaustre.
Alexei.
Sí, Ana.
Hay lágrimas en el mundo. Hay dolor.
Para nosotros ahora no existen.
Yo siento lágrimas, siento dolor.
¿Por qué?
Porque soy muy feliz.
Bronski vuelve la mirada al horizonte mientras Ana le acaricia el hombro.
Sin recordar, solo amando, solo viviendo.
Absorto en sus pensamientos, Bronski alza la mirada al cielo.
El aliento de Rusia es fragante y cubre toda la tierra, invade el alma de Rusia.
Se vuelve hacia Ana.
¿Recuerdas el poema de Pushkin?
Echas de menos a Rusia, a tu patria. Alexei, rodéame con tus brazos.
Bronski abandona de inmediato la balaustrada y, cerrando los ojos, la aprieta delicadamente contra su pecho.
Estás temblando. ¿Tienes frío?
Ana levanta la cabeza y le mira con pasión.
Seremos castigados.
¿Por qué?
Por ser tan felices.
Sonríen con dulzura. En la habitación de Sergei, la lámpara de aceite se balancea.
¡Mamá!
El niño se despierta sobresaltado.
¡Mamá!
La puerta se abre inmediatamente y Karenin entra con un libro abierto entre las manos. Mientras se acerca a la cama, lo cierra cogiendo el punto con cuidado.
Sergei, ¿qué ocurre, hijo?
Estaba soñando. Creí que...
¿Qué?
Que mamá venía a darme las buenas noches. Pero cuando me desperté vi que no estaba. ¿Ha venido?
No, no ha venido.
Pues estoy seguro de que me dio un beso.
Deja el libro y se sienta en la cama cogiéndole de la mano.
Sergei, debes saber de una vez por todas...
¿Qué?
Que tu madre ha muerto.
Los ojos de Sergei brillan incrédulos a la luz de la mariposa.
¿Muerto?
Sí.
Eso significa que no volveré a verla. Que nunca más volveré a verla.
Eso es.
No lo creo, papá. Me quería demasiado para morirse.
Las personas que nos quieren también se mueren. Y las que nosotros queremos.
Yo no creo que mamá haya muerto. Si me duermo...
Sí, Sergei. Sí. Duérmete, hijo.
Si me duermo, sé que mamá vendrá. Me dará otro beso.
El niño acaba por dormirse, acunado por el incesante vaivén de las luminosas sombras de la pared. Karenin le acaricia suavemente la mano y después se despide besándolo en la frente. En Venecia, Ana y Vronsky dan un apacible paseo en góndola. Un niño les grita desde la orilla.
¡Señorina! 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 ¡Mire!
Se luce dando alegres volatines y Ana sonríe enternecida.
¡Bambino! ¡Qué niño tan adorable!
Se vuelve hacia Vronsky.
Dile que suba a la góndola.
No, solo quiere una propina.
¡Bambino! ¡Ven, Bambino!
El niño, de edad y aspecto muy parecidos a Sergei, corre al borde del canal y de un salto sube a la góndola. Ana le coge cariñosamente de las manos.
¿Cómo te llamas?
Pietro, señorina.
Le acaricia el pelo ensortijado.
Es como un ángel de la pintura primitiva italiana.
Un ángel bastante sucio. Aquí tienes, ya te puedes ir.
Gracias.
Vronsky le da unas monedas y Pietro, nada más volver a tierra, las enseña a sus amigos. Alborozados, los chiquillos comienzan a dar volatines delante de la terraza de un restaurante y Vronsky, divertido, les lanza algunas monedas más desde la góndola. El gondolero vuelve a empujar el agua con el remo y la embarcación se aleja deslizándose suavemente. Pero la alegría dura poco, ya que al girarse, Vronsky sorprende a Ana súbitamente entristecida.
Estamos en Venecia. Y te quiero.
Ya lo sé. Pero había algo en los ojos de ese niño. Había algo en su cara que... Alexei, volvamos a Rusia.
En la sala de mapas del cuartel de la Guardia Imperial.
Si el gobierno tuviera un poco de valor, ya estaríamos metidos de cabeza en la guerra serbio-turca.
Naturalmente.
¿Cree que hay posibilidad de que entremos?
¡Vronsky! ¡Vaya! Hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal por Italia?
Me alegro de verle.
Gracias, coronel.
Llega vestido de civil.
¿Cree que hay posibilidad de entrar en la guerra serbio-turca?
No mucha. El gobierno se resiste, pero le voy a decir un secreto. La mayoría de nosotros pensamos dejar el ejército, formar un regimiento propio y alistarnos contra los turcos. ¿Le interesaría, Vronsky?
Que si me interesa, desde luego. Pero...
Claro, claro. Me hago cargo. Los serbios son de nuestra raza. De nuestra raza eslava. Están luchando por nosotros y seremos unos cobardes si no nos unimos a ellos.
Sí.
Vronsky se sirve una copa.
Te gustaría venirte, ¿verdad, Vronsky? Muchísimo. Pero ya... Es difícil, ¿eh? Estás más atado que en el matrimonio.
Sí.
¿Quieres hacerme un favor?
Desde luego.
Cuando estéis preparados para el combate, ¿quieres decírmelo?
Desde luego, no te preocupes.
Gracias.
Vronsky bebe un sorbo.
Y por cierto, no hables de esto con nadie.
Entendido.
En casa, Ana lee una carta.
Me niego terminantemente a tu petición de ver a Sergei en su cumpleaños. Le he dicho que has muerto. Quería escoger entre él y el paso que has dado. No puedes volverte atrás. Mi negativa es irrevocable. Alexei Karenin.
Ana sostiene la carta unos segundos entre las manos, fijándose en cada letra, en cada frase, en la inconfundible firma de su marido. A continuación, muy apenada, mira por la ventana descorriendo ligeramente la cortina, pero en ese momento aparece el ama de llaves.
Perdón, señora. Le traigo un poco de té. No ha tomado nada en todo el día.
No, gracias. No quiero nada.
El ama se retira inmediatamente. Horas más tarde, en el otro extremo del salón, Godoma, el mayordomo, enciende la mecha de los dos candelabros de pie que flanquean la puerta. El círculo de velas se enciende justo en el momento en el que Vronsky entra al salón. Godoma, sujetando el fósforo entre los dientes, le recoge el sombrero y los guantes.
Hola, Ana.
Ana se aparta de la ventana.
¿Cómo estás?
¿Lo has pasado bien con Yasvin?
Vronsky se detiene sorprendido.
Ya conoces a Yasvin. Él siempre está alegre.
¿Qué habéis hecho?
Hablar. Me ha contado chismes del regimiento. Luego nos fuimos al club.
Vronsky se sienta en el sillón.
¿Te has divertido?
Siempre es agradable volver a ver a los amigos. Pero...
Ya no participas de esa vida y te sentías como un extraño.
Sí, efectivamente.
Y pensaste que... Dejémoslo.
¿Pero qué te pasa hoy, Ana?
Ana le mira con dureza.
Y pensaste... ¿Por qué abandoné el regimiento? ¿A mis amigos? ¿Para qué? Sé que lo pensaste. Lo leo en tus ojos.
Vronsky se levanta inquieto.
Ana, tienes una imaginación que...
Sé que es verdad. Es la verdad.
Estás imaginando fantasmas.
Tal vez. Es posible que sí. Pero se acabó. Tengo una sorpresa para ti. He tomado un palco para ir a la ópera. Vamos a salir al mundo. Estamos demasiado tiempo solos. Después de todo, vivimos en el mundo, ¿no?
¿Crees que es buena idea ir a la ópera?
¿Por qué no?
Estará todo San Petersburgo.
Bueno, ¿y qué?
Parece un desafío.
Ana le mira indignada.
¿Te avergüenzas de que te vean conmigo?
Hoy no se puede hablar contigo, Ana.
Lo siento.
Broski le da la espalda unos segundos.
Debes tener sentido común y afrontar la realidad.
¿Y cuál es?
Mientras Karenin se niegue a concederte el divorcio, no nos conviene presentarnos juntos en público. Es una equivocación, créeme.
Estoy dispuesta a ir sola.
Muy bien. Iremos a la ópera.
En el escenario, un coro de mujeres y hombres vestidos con traje regional escenifican una alegre coreografía en un decorado campestre en el que destaca una dacha que recuerda a las edulcoradas casas de los cuentos infantiles. Divididos en tres columnas, los bailarines agitan pañuelos, coronas de flores y sombreros de copa al compás de la música de la orquesta. En ese momento, un lacayo de librea y peluca empolvada abre ceremoniosamente la puerta de un palco para dejar paso a Broski y a Ana, que viste un hermoso traje de raso. En cuanto toman asiento, una vieja dama sentada en el palco contiguo repara en ellos e inmediatamente se lo comunica a su esposo. Este, a su vez, le susurra la noticia a la señora que tiene a su lado y, por supuesto, esta mujer no tarda en decírselo a los ocupantes del palco siguiente. El chismorreo se propaga como el fuego y en pocos segundos la llegada de Broski y Ana está en boca de todos.
¡Qué desvergüenza!
¿Por qué? No es un secreto.
Pero venir a un sitio tan público como es la ópera...
Muy inoportuno.
Jasmine.
Es valiente en la guerra, señor. Y también en sociedad.
Eso no es valor, Jasmine. Es un suicidio.
Ajenos a los rumores, Broski y Ana siguen con atención el espectáculo. Ahora un grupo de bailarines levantan unas guadañas por delante de una fila de mujeres unidas por largas trenzas postizas. Como si se tratara de un conjuro, el coro al completo se arremolina excitado alrededor de una especie de fruto gigantesco. El fruto se desgaja y de él brota un grupo de campesinas ataviadas con faldas y pañuelos negros que, simulando despertar de un largo letargo, se mezclan entre los demás hasta confundirse en el escenario. El espectáculo se convierte entonces en una fabulosa maraña de faldas, pañuelos y giros que el director de la orquesta sigue desde el foso con el brío de un capitán de barco. En el palco, Broski lanza una inquieta mirada a su alrededor mientras el coro entra en el apogeo final. El telón se cierra y la sala se inunda de luz. En los palcos, una jovencita mira a través de sus impertinentes.
¡Qué guapa está Madame Karenin! Hacen una pareja estupenda.
Lili, ¿cómo puedes hablar así? No seas tan frívola.
Acosada por las miradas, Ana se vuelve hacia Broski.
¿Te das cuenta? Se ve que llamamos la atención.
Incómodo, Broski mira de reojo a sus vecinos.
¿Creías que iban a estar indiferentes?
Se abre la puerta del palco.
Oh, Capitán Jasmine. ¿Le gusta la ópera?
Me gusta cuando bailan, me horroriza cuando cantan. Pero no me haga mucho caso, yo tengo muy mal gusto. Perdóneme.
Abramsky.
Me envía tu madre, quiere que vayas a verla a su palco.
Ah, sí. Perdona un momento, Ana. Te dejo con Jasmine.
Se marcha y Jasmine permanece de pie. Ana le sonríe con cortesía, pero inmediatamente vuelve la vista hacia los palcos, donde Broski saluda ya a la jovencita de los impertinentes que acompaña a su madre. Ana pregunta a Jasmine.
¿Quién es la joven que está con la condesa Broski?
La princesa Sorokina.
Es muy atractiva la princesa Sorokina, ¿no cree?
Sí. Está considerada como una de las jóvenes más atractivas de la ciudad. Está viviendo con la condesa Broski.
Dígame, ¿echan de menos a Broski en el regimiento?
Sí. Mucho. Nadie puede sustituirle.
Es usted muy generoso. Al no odiarme.
Jasmine sonríe, abrumado.
Por favor, señora. Le aseguro que...
Me gustaría que vinieras luego a cenar con nosotros, pero supongo que eso será imposible.
Efectivamente, mamá.
En ese momento, uno de los vecinos de palco saluda amablemente a Ana.
¿Cómo te atreves a saludar a esa mujer? Su presencia aquí es un insulto.
Perdona, mamá.
El comentario de su esposa es ofensivo, señor Kartasov.
Mi querido capitán Jasmine, le aseguro que...
¡Es un insulto!
Le enviaré mis testigos, señor Kartasov.
Conde Broski, esto es absurdo. Por favor, acepte mis disculpas.
Broski las acepta, pero se retira con una mueca de desprecio.
Gracias, Jasmine.
Jasmine se despide.
Adiós, madame.
Adiós.
Abandona el palco justo en el momento en que las luces de la sala vuelven a apagarse y da comienzo el siguiente acto. Broski, algo inquieto, acerca la silla y se sienta junto a Ana. Pero nada más hacerlo, se da cuenta de que los enormes ojos pardos de Ana están inundados de lágrimas.
Esta mañana intenté ver a Sergei. Le han dicho que muerto.
Y ojalá fuera verdad.
¿Por qué no me lo dijiste?
Creí que no te importaba lo que me pasaba.
Mi amor, ¿cómo puedes decir eso? Te quiero. Te quiero, Ana.
¿Me quieres?
No lo dudes. No debes dudarlo.
Hoy me he sentido muy sola.
Debemos tener cuidado, no debemos herirnos. Nos herimos el uno al otro porque nos amamos.
Sí, sí, es por eso.
Ana apoya cariñosamente su frente sobre la de Vronsky. Al día siguiente, el mayordomo de los Karenin atraviesa el vestíbulo poniéndose apresuradamente la chaqueta de su uniforme y abre la puerta de entrada.
¿Por quién pregunta?
Una mujer entra como una exhalación.
¿A quién desea ver?
E ignorándole, corre hacia las escaleras.
Un momento, ¿a dónde va?
De pronto la mujer gira hacia él descubriéndose el velo.
Señora.
Al ver que se trata de Ana, el mayordomo se inclina respetuosamente y después la sigue escaleras arriba. Con un paquete en la mano, Ana avanza por el pasillo hasta el cuarto de Sergei. Casualmente, el profesor Ivanovich sale de él en ese momento.
Madame Karenin.
Estupefacto, le cede el paso y dejando el paquete en el suelo, Ana se echa a los brazos de Sergei.
¡Mamá!
Todavía en la cama, el niño abraza y besa a su madre con efusión.
¡Mamá, has venido por mi cumpleaños!
¡Claro que he venido! ¿Cómo se me iba a olvidar tu cumpleaños? Oh, Sergei, mi niño, mi tesoro.
Fuera.
¿Qué hacemos?
El señor ha dado orden de que Sergei no la vea nunca.
Subirá dentro de un momento.
Debemos advertirla. Hay que decírselo.
A usted le corresponde hacerlo.
No, perdone. Llevo 9 años a su servicio y siempre ha sido muy amable conmigo. No, yo no se lo digo.
¿Estás llorando, mamá?
Oh, no, Sergei. No estoy llorando. Es que estoy tan contenta de verte.
Le acaricia.
Me dijeron que habías muerto, pero yo sabía que no. Le dije a papá que no era verdad. Ahora lo verá.
Ahora se incorpora.
No le hables a tu padre de mí, Sergei.
Me dijo una mentira.
Tú no entiendes a tu padre. Debes quererle mucho. Es mejor que yo y le he hecho mucho daño. Cuando seas mayor lo comprenderás.
Lo sé ahora, mamá. No hay nadie mejor que tú, nadie en el mundo.
Fuera.
Entro ya.
Dejémosla unos minutos más.
¿Por qué tendrán que pasar estas cosas?
Cuando el señor pida el desayuno la advertiremos.
Por la calle siempre pienso que te voy a ver. Ayer, cuando estuve en el parque jugando, creí que te veía. Mamá, ¿estuviste ayer en el parque con un traje azul?
No, tesoro.
No. Corrí hacia ti, hacia la señora del traje azul, pero se marchó.
Ana se derrumba sobre el hombro del niño y este la acaricia cariñosamente.
Siempre te veo por las noches, cuando apagan las luces y está oscuro.
Y yo a ti. Y te hablo. Siempre te hablo.
Yo también te hablo, mamá. Te cuento todo lo que pasa.
Se abrazan mientras fuera los criados aguardan inquietos.
Llama el señor.
Avísela enseguida. Soy incapaz. Dígaselo usted.
Bueno, Sergei, cuéntame. ¿Qué tal las clases? ¿Cómo van las ciencias?
Haciendo rápidos progresos.
¿Rápidos progresos? ¿De dónde ha sacado esa frase?
Se lo dijo Fyodor Ivanovich a papá. ¿Quieres que te imite cómo fue?
Sergei salta de la cama en camisón e imita los gestos y maneras de su padre y de su profesor.
¿Cómo van los estudios de Sergei Fyodor Ivanovich? Está haciendo rápidos progresos, excelencia.
Alborozado, Sergei salta sobre su madre y ambos se tumban en la cama.
Madame, perdóneme si tengo la atrevimiento.
Oh, Fyodor Ivanovich. Sergei me estaba diciendo...
He venido a advertirle que el señor...
Mamá, aún no son 9. Él no viene hasta 9.
Tengo que irme, Sergei.
No, mamá, por favor, no te vayas.
Es preciso. Ya viene.
La doncella entra en la habitación y corre hacia la cama.
Señora, dese prisa.
Coge el abrigo y se lo coloca a Ana apresuradamente.
Sergei, mi vida.
Le besa con fuerza y, cogiendo el sombrero y el paquete, corre hacia la puerta de la habitación.
Mamá.
Sergei queda junto a la cama.
No te vayas. No te vayas, mamá.
Cuando Ana dobla la esquina del pasillo...
Esto es inconcebible.
Es su cumpleaños.
Le dije a mi hijo que habías muerto. ¿Por qué me conviertes en un tirano? Para ti es fácil destruir la nueva vida que estoy intentando construir para mi hijo y para mí. Como destruiste la antigua. No lo permitiré. No volverás a entrar en esta casa. No volverás a ver a Sergei. Te lo dije antes de que te fueras. No te importó y aceptaste el castigo. lo sufrirás como yo he sufrido el mío. ¡Has oído! ¡Has oído!
Seguida por los gritos de Karenin, Ana abandona la casa por la puerta principal. Meses más tarde, Ana aborda sentada en el sillón de un acogedor saloncito forrado de terciopelo y escuetamente amueblado. A través de las puertas acristaladas de la estancia, contempla la figura de Bronski que pasa de largo por el jardín bajo una fuerte tormenta de nieve. De pronto, Bronski se detiene, vuelve y entra en el salón. Ana torna rápidamente a su labor y Bronski arroja su sombrero y su capa empapados detrás del piano.
¡Qué tiempecito!
Se le acerca.
Imposible montar, imposible cazar, imposible pasear.
Se sienta frente a Ana.
¿Por qué vinimos aquí? Yo no soy un campesino. Tantos meses sin hacer absolutamente nada. Fue un error.
Vinimos aquí para estar solos.
Lo siento, Ana. Perdóname. Estoy muy irritable. Es por el tiempo.
El mayordomo aparece a su espalda y le entrega una carta. Ana levanta la vista con disimulo y Bronski, nada más abrir el sobre, se incorpora y lee para sí.
Mi querido Bronski, la suerte está echada. Hemos organizado un regimiento de voluntarios. Todo el mundo está entusiasmado. Ven a Moscú y alístate. Espero que puedas hacerlo. Jasmine.
Sosteniéndola entre las manos, la lee una y otra vez hasta que Ana le saca de su ensimismamiento.
¿De tu madre?
Sí.
Plegando la hoja, se recuesta pensativo en el sillón.
¿La princesa Sorokina sigue en casa de tu madre?
No lo sé, supongo que sí.
Tu madre quiere que te cases con ella, ¿verdad?
Por favor, ¿por qué dices eso?
Sería muy natural. La princesa Sorokina es joven e ingenua, igual que Kitty. Debiste casarte con ella. Hubiera sido mucho más feliz.
Ana, pero qué obsesión.
Se levanta.
Piensas demasiado.
Afronto la realidad.
¿Qué realidad?
Que un día me encontraré sola.
Los enormes párpados de Ana se cierran intencionadamente al decir la última palabra y Bronski suspira abrumado.
Ana, esta carta no es de mi madre.
No.
Es de Jasmine.
¿Y?
Verás, llevo algún tiempo queriendo hablarte de ello. Le prometí a Jasmine ir con él a la guerra.
Ana le mira horrorizada.
¿A qué guerra?
La guerra serbio-turca. Tengo que irme a Moscú enseguida. Créeme, Ana, es mejor así. No durará mucho. Un mes o dos y estaré de vuelta.
¿Un mes o dos?
Nada más.
¿Pero y si te matan?
No me matarán.
Alexei, no debes ir.
Ana.
No te dejaré marchar, Alexei. No te dejaré, no te dejaré.
Lo es. Por eso no quería decírtelo.
Solo un mes. Un mes en el que me despertaré todas las noches pensando, ¿estará vivo o muerto?
No debí decírtelo. Por favor, Ana, sé valiente.
No, ya no soy valiente.
Cuando vuelva, iremos otra vez a Italia.
Súbitamente serena, Ana aparta lentamente las manos de sus ojos llorosos.
¿Desde cuándo lo sabías?
Bueno, llevaba pensándolo bastante tiempo.
Planeando tu fuga.
¿Mi qué?
¿Qué otra cosa es? No has podido encontrar una excusa mejor que irte a la guerra.
Cabecea inquieto.
Ya no puedo volverme atrás. Me he comprometido formalmente. No sería honorable.
Honor, honor. Hablas del honor sin saber lo que significa.
No hablemos de eso.
No. Porque si hablamos, saldría la verdad.
¿Qué verdad?
Que has dejado de quererme. Que piensas abandonarme. Y esta es tu forma de hacerlo.
Ana, soy un hombre. Y quiero vivir como un hombre. Amo a mis camaradas y mi carrera. El amor no lo es todo.
Eso se dice cuando ya no hay amor. Cuando se ha terminado.
Por favor, deja de hablarme de amor. De tanto ir a hablar de amor, detesto esa palabra. Ya estoy harto de amor.
Entonces lo reconoces.
¡Lo reconozco!
Ana se doblega ante la rotunda firmeza de Bronski y entrelazando sus manos con fuerza se le acerca implorante por la espalda.
Alexei, te lo suplico. Si alguna vez me has amado, si queda algo de ese sentimiento...
Esto es insoportable.
Profundamente dolida, Ana da por perdida la disputa y se aparta de él.
Vete entonces. Haz lo que quieras.
Desconcertado, Bronski hace un amago de arrepentimiento.
Ana.
Pero Ana permanece inmóvil dándole la espalda.
Bien. Adiós, entonces.
Horas más tarde, Ana habla con su ama de llaves.
Me ha dejado sin una palabra amable. Debía tener mucha prisa, señora. Tengo que verle.
Muy nerviosa, deja de dar vueltas por su dormitorio y se sienta en la cama.
Es preciso que hable con él.
Llama al criado tirando de la campanilla. Se sienta en su escritorio y saca papel y pluma.
No podemos separarnos así. Me odia. Y no debe odiarme. Tengo que verle antes de que se vaya.
Escribe.
Necesito volver a verte. Tengo miedo. Espero tu respuesta en casa de Dolly.
Rápidamente pliega el papel sin esperar a que se seque la tinta y saca un sobre. El criado aparece en ese momento.
Ve enseguida a Moscú. Lleva esta carta a casa del conde Bronsky. Y lleva la respuesta a casa de mi hermano. Me voy allí.
Se la entrega y el criado se retira.
¡Pero si es Ana! ¡Qué alegría!
Estiva la recibe.
Sube, por favor. Dolly te está esperando. Están aquí Levin y Kitty con el bebé. ¿Sabes que Kitty ha tenido un niño?
Sí, lo sabía.
Suben cogidos del brazo y entran al salón donde les esperan los demás.
Dolly.
¡Y Ana!
Hola, Ana. No tenía ni idea de que estuvieras en Moscú. Solo estoy de paso. Hola, Tania, Grisha.
Kitty le sonríe abrazada a su bebé.
Me alegro de verte, Kitty.
Le enseña el niño.
¡Qué niño tan precioso! Enhorabuena. Gracias, Ana. Le voy a llevar a la cuna. Enseguida vuelvo.
Levin.
Ana, cuánto me alegro de verte.
Gracias.
¿Nos has traído algo de San Petersburgo?
No vengo de San Petersburgo.
¿Nos has traído algo de alguna parte?
Grisha, por favor. No les he traído nada.
¿Por qué no ha venido
Sergei
a vernos?
¿Cómo está Sergei? ¿Ha crecido mucho?
La última vez que estuviste aquí prometiste traerle.
Ya está bien, niños. Ana, perdona un momento. Los llevaré a su cuarto.
Sí, claro.
Enseguida vuelvo.
¿Vendrás a vernos a nuestro cuarto?
No lo olvides.
Sí, vamos, niños.
Se marchan.
Ana, ¿cómo estás? No nos habíamos visto desde aquel baile. ¿Te acuerdas? Aquella noche cambió mi vida.
La mía también.
He pensado mucho en ti, esperando que fueras feliz.
Gracias, eres muy amable.
¿Querréis hablar los dos? ¿Me permites?
Desde luego.
Estiva.
Bueno, Ana, como verás, somos una familia muy ajetreada. Dices que te vas de viaje. ¡Qué suerte tienes! Viajes, movimiento, cambios, y yo aquí, atado a la casa.
Pobre Estiva. No hay ningún mensaje para mí.
¿Un mensaje?
Olvídalo.
¿Has hecho algo para cambiar la actitud de Karenin?
No, es inútil. Y además, no importa.
Entiendo su punto de vista. La santidad del matrimonio. Eso es una realidad, Ana. Debe preservarse aún en estos tiempos. Por el efecto moral sobre los niños y sobre todo el mundo.
Sí, eso es muy importante.
Baja la mirada con gesto cansino, pero inmediatamente la vuelve a levantar al oír abrirse la puerta.
Ah, Dolly, te dejo que te ocupes de nuestra querida hermana. Por cierto, esta noche no vendrá a cenar. Tengo una cita importante. Adiós, Ana. Y no te preocupes, ya se arreglarán las cosas. Siempre se arreglan. Adiós.
Adiós, Steve.
Alarmado por el tono concluyente de su despedida, Estiva regresa a su lado y la besa en la mejilla.
Hasta luego.
Inmediatamente abandona el salón con gesto preocupado. Dolly observa la marcha de su marido con resignación.
Bueno, Ana, como ves, Estiva no ha cambiado, pero yo sí. Estás muy bien, Dolly. ¿Y tú? ¿Qué tal estás?
Estoy bien.
Sabes, Ana, pienso muchas veces en nuestras vidas. Tú fuiste quien me reconcilió con Estiva. De no ser por ti, me habría separado. En aquella ocasión conociste a Bronsky, ¿verdad?
Sí, fue entonces.
Algunas veces comparo mi vida con la tuya. Tú viajas, vas a Italia, haces lo que quieres. Eres amada. Mientras que yo, sin nada, sin amor, sin aliciente en la vida.
Sin fuerzas para responder, Ana baja la mirada al suelo.
¿Y Sergei? ¿Cómo está?
No le veo. Karenin no me deja verle.
Eso debe ser muy duro. En fin, todo el mundo tiene algún sufrimiento, supongo.
Con los ojos velados por la pena, Ana pierde su mirada al frente.
El criado de Madame Karenina pregunta por ella.
Perdona, Dolly, espero un recado.
Ana sale inmediatamente del salón y baja corriendo las escaleras.
¿Trae un mensaje para mí?
No, madame, no pude entregar su carta.
¿Por qué?
El conde Bronsky acababa de marcharse.
Gracias, ya no le necesito.
Tras devolverle la carta, el criado se inclina respetuosamente y se marcha. Dolly se acerca.
¿Qué pasa, Ana? ¿Ha ocurrido algo?
Ana la mira aturdida.
No. Tengo que ir a la estación.
Muy bien, Ana. Y buen viaje. Siento mucho que...
No te preocupes, adiós.
Ana abandona la casa en el mismo momento en el que aparece Kitty.
¿Dónde está Ana?
Se ha ido.
Qué lástima, yo... Está igual que siempre, ¿verdad? Tan guapa, tan atractiva.
Levin se les acerca.
Pero no sé, Dolly tiene algo raro.
Sí, también lo has notado.
Y me da pena. Muchísima pena.
Sí, por un momento estuvo a punto de ponerse a llorar.
Es posible que haya hecho mal, pero algo en su mirada revela que lo está pagando caro.
En la estación, un inspector aparta con brusquedad a la multitud de familiares que se despiden de los oficiales asomados a las ventanillas. Ana llega en ese momento y se adentra en el andén entre el flamear de pañuelos y el alboroto de los parientes, pero de pronto... se detiene en seco al ver a Vronsky cariñosamente agarrado a las manos de la princesa Sorokina. Ana se tambalea. El inspector vuelve a pasar, pero en cuanto se aleja, tanto la princesa como la madre de Vronsky vuelven a pegarse al tren. Pero en ese momento el tren se pone en marcha. Ana da un desesperado paso hacia el vagón, pero en el último instante algo la detiene. Vronsky y sus compañeros se alejan saludando efusivamente desde las ventanillas. Aturdida, Ana se esconde tras un poste al ver a la princesa y a la madre de Vronsky.
Es triste que un hijo se vaya a la guerra, pero me alegra volver a verle de uniforme.
Las mujeres pasan de largo sin reparar en ella y Ana la sigue con la mirada hasta que sus ojos caen derrotados por la tristeza. Abatida, apoya la cabeza en el poste mirando con indolencia la señal de agujas de la vía. Ya de noche, Ana permanece en la estación sentada en uno de los bancos del andén con la mirada perdida en la oscuridad del cielo. A sus espaldas, un viejo empleado provisto de un farol y varios martillos finos que transporta en un balde metálico revisa los carretones del único tren detenido en la estación a esas horas. Al verle, Ana se levanta del banco como hipnotizada y se acerca al operario que trabaja con el largo y fino martillo. Vestida con un elegantísimo traje de terciopelo negro y una capa poncho ribeteada en piel que apenas se distinguen bajo la mortecina luz de la estación, Ana se detiene al borde del andén. En ese momento, el maquinista pone en marcha la locomotora. Ana permanece inmóvil al borde del andén. Tras el silbido de partida, se acciona la palanca de arranque y las bielas de las ruedas comienzan su vaivén. La locomotora se pone lentamente en marcha. Ana clava su mirada en las vías del tren por donde, cada vez más rápido, comienzan a desfilar las ruedas del convoy. En su rostro, las luces de la estación aparecen y desaparecen al paso intermitente de los vagones. Las ruedas cada vez pasan más rápido. Las luces ya son solo destellos en su rostro. Pasan los últimos vagones, pero de pronto... Ana se ha lanzado a las vías. Envuelto en una nube blanca y espesa que no tarda en esparcirse por el apacible cielo nocturno, el tren se aleja de la estación. Semanas más tarde, en casa de Vronsky.
Vronsky, no puedes olvidar. Aún eres joven y tienes la vida por delante. ¿Por qué no lo intentas? Hay algo que no puedo olvidar. La última vez que estuvimos juntos, se volvió hacia mí con ojos implorantes. Me pidió ternura, una palabra. Yo se la negué. No le hablé. Simplemente me fui. ¿Hubiera servido de algo hablar? No, tal vez no. Pero yo no tendría este remordimiento. Esta sensación de culpa... que me acompañará toda la vida, siempre. Estaba escrito. Tenía que pasar. Ni siquiera la miré. Recuerdo que de pronto pensé que debía pedirle perdón. Pero no lo hice y endurecí mi corazón. Jamás podré perdonármelo.
Afligido, se remueve en el sofá.
Eso no lo olvidaré. Ella lo ha olvidado y perdonado.
Vronsky esboza una sonrisa triste.
¿Tú crees? Estoy seguro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Alza su mirada hacia un retrato desde el que Ana nos lanza una sonrisa dulce y melancólica.
Con Greta Garbo en el papel de Ana Karenina,
Frederick Market como Bronski, el niño Freddy Bartholomew como Sergei, Maureen O'Sullivan como Kitty, May Robson como la condesa Bronski, Basil Rathbone como Karenin, Reginald Owen como Steve, Fred Foster como Dolly, Reginald Denny como Jasmine y Gilles Isan como Levin. Guión audiodescriptivo realizado por Aitor Gabilondo.